tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla, miércoles 4 de junio, día importantísimo para miles y miles de romeros sevillanos que parten hoy hacia la Leal Monteña.
Rocío se llama una aldea que está en la marimba. Que está en la marimba. Rocío se llama.
Bueno, y así hasta el infinito, ya les digo, ¿eh?
He contado nueve.
No, siga ahí. ¡Viva! La más numerosa, la Hermandad de Triana, con más de 5.000 romeros, ese era el momento en el que pasaba frente a la parroquia de la O.
Bueno, la Hermandad de la Macarena con la banda de la Oliva de Salteras que están escuchando y a ritmo del Paso Doble, Ayamonte también recorre ya los caminos que le llevarán hasta la Virgen del Rocío, a la que podrán ver el sábado. Ha salido también Gines y el Cerro del Águila que, como el resto, arrancaba la jornada con la tradicional misa de romeros.
También ha salido a primera hora de la mañana la Hermandad de Sevilla, El Salvador. Este año además está de 75 aniversario, así que ha sido muy especial, muy emotivo. Luego se lo vamos a contar con detalle, merece la pena. Nuestro compañero Andrés Cienfuegos ha estado allí para que ustedes no se pierdan nada. Por cierto, la salida de las hermandades puede provocar problemas en el tráfico. Lo comprobamos.
Pues no solo puede provocar, sino que está provocando problemas en distintos puntos del viario urbano. Vamos a comenzar por la ciudad. Hay varios puntos con tráfico intenso a esta hora. El Paseo de las Delicias hacia el Puente de San Telmo, la Ronda Urbana Norte en dos tramos, hacia la Glorieta Olímpica y hacia el Nudo Gota de Leche, y el Puente de San Telmo hacia la Puerta de Jerez. Tampoco está muy bien la cosa en las carreteras. Tenemos hasta ahora 5 kilómetros de retención en el Puente del Centenario, sentido Huelva. Esta retención sí está provocada por la salida de las hermandades hacia la aldea Almonteña, y tenemos otro punto importante, la S30, donde hay a esta hora problemas por un accidente a la altura de la carretera de Utrera, que está provocando 2,5 kilómetros de retención sentido Huelva y otros 3,5 kilómetros sentido Cádiz.
Bueno, pues ya ven, una situación muy complicada en cuanto al tráfico. Ténganlo en cuenta, esta primera jornada de camino para las hermandades más populosas de la capital va a tener el tiempo como aliado. Porque hace fresco, porque no va a hacer demasiado calor a ninguna hora, ya que la máxima se sitúa hoy en 30 grados, pero eso sí, a partir de mañana la cosa se pone más dura. Empiezan a subir las temperaturas y varios grados cada día hasta llegar a los 40 previstos para el domingo.
Y no estamos precisamente hoy en un día de altísimas temperaturas, ¿verdad? Pero como van a llegar, seguro. Y ya saben lo que pasa cuando llega el calor.
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la vida.
Si los chicos o las chicas se enamoran, pero sí que sí trabajan en determinadas circunstancias. A estas alturas del año puede ser peligroso, incluso mortal. Hoy el sindicato Comisiones Obreras ha presentado su campaña sobre los riesgos del calor en el trabajo, con el lema "Que el calor no evapore tus derechos". En Sevilla son 190.000 personas las que tienen ese riesgo.
Sí, porque no es exclusivamente el sector de la construcción, que es de alguna manera el que todos tenemos asociados en el ideario colectivo, ni las medidas que toman las empresas deben reducirse solamente a la jornada intensiva, que efectivamente precisamente es una medida que se debe tomar para prevenir el estrés térmico. Existen otras que deberían tomar y que tienen que llevar a cabo. Es lo que asevera el sindicato Comisiones Obreras en Sevilla. Su secretaria laboral es Carmen Tirado. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Chema. Hola, Susana.
Porque los sectores afectados, Carmen, por este riesgo van en aumento. Como decíamos, no son solo los tradicionales como la construcción o como la agricultura. Hay más. ¿Cuáles serían?
Pues la verdad es que son muy cuantiosos y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque además con el cambio climático se están efectuando cada vez estas olas de calor antes del periodo estival, como lo hemos comprobado la semana pasada y como lo vamos a comprobar a partir de este domingo. Pues mira, sectores como ayuda a domicilio, reparto, limpieza, recogidas de basura, mantenimientos en las calles, del viario, panaderías, hostelería, por supuesto, hay que tenerlo muy en cuenta, lavanderías industriales, planchado industrial también. Existen además muchas naves que son industriales y que por los procesos que están realizando, de siderurgia, metalurgia, etcétera, existen unos procesos que además conllevan calor en estos procesos industriales.
Bueno, como vemos son sectores muy variados, pero en Sevilla hemos hablado de 190.000 personas que tienen ese riesgo, que se exponen, digamos, con más riesgo que el resto al calor. ¿A qué sector pertenecen mayoritariamente?
Pues es que no lo debemos suscribir única y exclusivamente porque, por ejemplo, como bien hemos hablado, siempre nos referimos a sectores tradicionales, ¿no? En este caso como el campo, agricultura o la construcción. Pero es que son todos lo que he mencionado anteriormente y me he dejado muchos en el tintero que están expuestas hasta altas temperaturas a este riesgo térmico. Porque no solamente se deben a las tareas que se realizan, sino también podríamos estar expuestos la mayoría, o en este caso toda la población trabajadora, simplemente por el desplazamiento in itinere al centro de trabajo, ida y vuelta al domicilio.
Bueno, además de la jornada intensiva, que es también forma parte de, bueno, llega el calor, pues jornada intensiva, parece que solo se queda ahí la cosa. ¿Qué otras medidas, Carmen, deberían tomar las empresas cuando llega esta época?
Pues mira, además es importante indicar, Chema, que no es solamente en esta época. Es decir, la normativa preventiva establece que siempre que existan esta normativa preventiva es la modificación del Real Decreto Ley 4 de 2023, que establece directamente la relación con episodios de temperaturas extremas. Y eso tiene que ver con los avisos de la AMET. Es decir, por ejemplo, en la semana pasada no era periodo estival. Y se tenía que tener ya activados todos los protocolos de actuación para poder establecer todas esas medidas que tienen que estar relacionadas siempre con el puesto de trabajo específico y su evaluación de riesgo de cada una de las tareas que se realizan. Sobre esas tareas tendrían que ver cuáles son las que exponen a un mayor riesgo, altas temperaturas, y, por ejemplo, cambiar los horarios de esas tareas. La que es más calurosa la ponemos a primera hora o a última, dependiendo siempre que no sea al mediodía, por supuesto. Y de ahí hasta establecer descanso, pausas, etcétera.
Y esas medidas y esos protocolos, Carmen, las empresas las toman porque no sé si uno de los principales caballos de batalla siguen siendo las inspecciones, es decir, comprobar que las empresas efectivamente ponen en marcha esas medidas y esos protocolos.
Lamentablemente no. Estamos en la provincia de Sevilla, tenemos además, tengo que mencionarlo porque cuando tenemos que enfrentarnos a los datos de siniestralidad son datos que son alarmantes y escalofriantes al mismo tiempo. Tengo que, en este caso, informar que lo que llevamos de año ya son 15 trabajadores y trabajadoras que no han vuelto a su casa, existiendo medidas preventivas frente a las distintas formas que han ocurrido, en este caso los accidentes mortales. Pero es que también existen las medidas, tanto organizativas como técnicas, para que este riesgo de altas temperaturas no conlleven la muerte de ningún trabajador o trabajadora. Bueno, pues, sí. Lamentablemente no se establecen en las empresas.
Bueno, pues esperemos que podamos no tener que contar a lo largo de este verano ese tipo de situaciones y que las empresas, también los trabajadores, tengamos mucho cuidado a la hora de aplicar esas medidas preventivas contra las altas temperaturas en el centro de trabajo. Carmen Tirado, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Sevilla. Gracias, un abrazo, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, el calor unido a que este año, y afortunadamente, hay grandes superficies encharcadas, que son las que han comenzado a sembrarse de arroz, por ejemplo, pues tenemos un binomio peligroso del que los científicos están atentos, porque son las condiciones idóneas, las más favorables para la aparición del virus del Nilo.
Sí, fue el que se cobró el año pasado 10 vidas, ni más ni menos, en Andalucía, transmitido, ya lo saben, por un tipo de mosquito, el Culex. A ese binomio del que habla Susana se sumó el año pasado la falta de prevención, la ausencia de fumigación en tiempo y forma, y eso este año se pretende evitar, y de hecho las administraciones, tanto la Diputación Provincial como la Junta de Andalucía, ya están trabajando en ello, pero estos días son clave, y lo son para saber cómo se va a dar eso, el periodo estival, el verano, en cuanto a la presencia de este peligroso mosquito. Lo vamos a averiguar enseguida, y también, como siempre en este programa, escucharemos sus opiniones.
Se ha aumentado la extensión del terreno a fumigar en estos días, precisamente para proteger a los romeros. Les hemos anunciado que en esa salida esta mañana de las hermandades más populosas de la capital, había una que era muy especial. Ha salido esta mañana a Sevilla, El Salvador, se lo contamos. Ser un camino igual que el de otros años para la hermandad.
Pensaba que ibas a decir largo, digo, será el mismo camino de todos los años.
De todos los años, sí, pero va a ser especial, y de hecho ya lo ha sido desde el mismísimo arranque. Esta hermandad cumple 75 años. Allí ha estado Andrés Cienfuegos. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como aquel primer año, la misa de romeros ha tenido lugar en la Plaza del Salvador, bajo la atenta mirada de la Virgen del Rocío, no la de Almonte, sino nuestra lotera. Una vez concluida, el sin pecado ha sido trasladado hasta la Plaza Nueva, donde entre vivas y con el alcalde como testigo, se ha entronizado en su carreta.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva!
¡Viva la Hermandad de Antequera!
¡Viva!
¡Viva Sevilla!
¡Viva!
¡Viva la ciudad de Sevilla!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
¡Y que viva por siempre la Madre de Dios!
¡Viva!
Así iniciaba caminito esta hermandad de Sevilla. Entre los romeros, los hay que ponen el camino por primera vez, los hacen en familia, y los que vienen de lejos.
Al camino entero no lo puedo hacer este año, acompañar a la hermandad hasta San Juan. Un poquito de fresco, pero bueno, se está a gustito, se está a gustito.
Yo vengo de Madrid, Sevilla, me hacía mucha ilusión hacer un camino largo, y mejor con la familia, porque tengo familia aquí en Sevilla viviendo.
Después de tantos preparativos, es un momento único porque vamos toda la familia juntos. Cumple este año 75 años de la primera peregrinación, y vamos a hacer muchas cosas especiales. Es el primer año que la Virgen de Rocío va a venir a la Casa Hermandad a visitarnos, y se van a vivir momentos muy bonitos.
Del mismo modo, hay devotos que parten en busca de la Blanca Paloma por primera vez, y otros que, aunque tienen más experiencia, reconocen que este año es especial.
Van bien, pero vamos, están viendo maíto y van bien, no hay problema con ellos. Que va a ser bueno, va a ser fresquito y va a ser bueno. Y si Dios quiere, pues mira, soy una manita a la vía, es mejor todavía.
4 meses, su primer rocío, y espero que no sea el último. Vamos haciendo los trucos que podemos, también tenemos a ella que tiene 2 añitos, entonces llevamos 1 año y está siendo complicado. Pero bueno, hacemos los ratitos que podemos.
Yo he hecho 8, es con la que siempre he venido, y ya pues no cambia.
Hoy ha estado la misa preciosa allí en El Salvador, y ya lo demás, todo el recorrido, esperemos que todo vaya bien. Como después de la misa de acompañamos, cada una ya hasta donde su cuerpo aguante, que ya son muchos años.
Muy cerca de la carreta iba José Ojeda, que desde la misma rueda de esta nos ha reconocido que se siente un privilegiado.
Privilegio estar aquí tan cerca y disfrutar, que le gusta esto, pues la verdad que sí, que es un privilegio. Este es mi primer año en Sevilla, ya yendo a Rocío muchos años, pero con Sevilla tengo la suerte de que este año me pasó el tren y me pude montar, y por circunstancias, pues mira, aquí es mi primer año, la verdad que muy contento. Año especial porque la hermandad hace años, 75 años, y la verdad que un privilegio.
Un poquito más adelante estaba Raúl, componente del coro, y quedará ambiente guitarra en mano durante el camino. Su suegro fue uno de los primeros romeros ya hace 75 años, y este año parte junto a sus compañeros con el recuerdo a estos predecesores.
Yo invitaría a la gente que por lo menos pasara un día. Con que pasara un día de camino, yo creo que se puede llevar una impresión de lo que realmente constituye esto. Hay una energía brutal, cuando tú ves la cara de la gente, y bueno, hasta los del coro nos ponemos a llorar cantando cosas que hemos cantado mil veces, y es algo, hay una energía en el ambiente que se nota y se palpa y se siente.
Acompañando al coro también hemos hablado con Javier Tavares, diputado de Comunicación de la Hermandad, que nos ha contado los preparativos previos al camino que ya realizan.
Son muchos meses preparando y bueno, hemos tenido la misa fuera en la plaza, rememorando esa misa de Romero que vivimos el 10 de mayo de 1951, nuestro primer camino. Y pues con mucha ilusión, después de todo el trabajo realizado, ya con mucha ganas de disfrutar.
Este joven oficial de Junta invita a todos aquellos que aún no hayan hecho a experimentar lo que es el Camino del Rocío.
Es un camino de hermandad, es un camino que aunque seamos una hermandad grande, lo vivimos en familia. Y pues, ¿qué se va a perder el que no lo haga? Pues eso, para mí esos ratitos que tenemos en el camino, las misas por la noche, el rosario. En definitiva, el camino no es solo andar, sino es todo lo que te llena el alma, ¿no? Antes de llegar hasta la planta de la Virgen.
Pues antes de llegar a las plantas de la Blanca Paloma y vivir un nuevo lunes de Pentecostés, la Hermandad de Sevilla tendrá que ir haciendo el mismo camino que hizo por primera vez hace 75 años.
Como experto en estas cosas, Andrés...
Andrés, que estaba a punto de irse. Lo hemos tenido que rescatar de Andrés, por Dios.
No, hombre, pero ya tenemos a un emisario.
Por eso.
Tenemos a un emisario que, entre todos los vivas, que también él proclamará, porque, como digo, ya se hacen eternos los vivas a las diferentes cosas, que era por lo que le quería preguntar a Andrés, nuestro emisario en el Rocío, que es Juancho Fontán, también lanza un viva al botellín de cerveza.
Sí, claro.
Viva el botellín de cerveza, viva. Porque...
Sí, a ver, forma parte también de...
La religiosidad popular en Andalucía se vive de forma muy cercana a la diversión y al ocio. Pero, ¿sabes tú por qué son tantos vivas, Andrés?
Pues porque es una celebración, se vive muchísimo, se comparte mucho, entonces todo lo que te haga sentir y te haga elevarte, pues viva.
¿Viva? ¡Viva el Rocío!
Señor, viva el Rocío, pues a vivirlo.
Buen camino
mañana
para todos.
Lo viviremos
mañana
nosotros.
Vamos a estar nosotros en el Rocío. ¡Viva!
¡Viva!
Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Y por más que pase y que tome distancia, siempre va a volver.
Bueno, de las Salves y las Sevillanas Rocieras, hay Mike Towers.
Así que no se lo vayan al programa de mañana, no se lo vayan a perder.
No.
Hoy día Mike Towers.
Hoy el día está soleado. Te quiero de mi lado. Tirado en la sábana. La gente no sabe nada. Hay mucho averiguado.
Bueno, Mike Towers.
Perdón.
¿Qué pasa?
Es que ha pasado. Este hombre arrimado no sabe nada con sábana, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con Mike, ¿eh?
Oye, que es uno de los referentes del género urbano internacional. El artista puertorriqueño llega hoy a la Plaza de España de Sevilla con su arrollador directo y un estilo que mezcla el trap, el reggaetón, el rap. Es el único concierto que va a dar en Andalucía. O sea, ya estuvo el año pasado también en este festival, en el Icónica Fest. Ha decidido repetir porque ha visto que la gente se quedó, que le supo a poco.
Y además tiene mucho tirón, es verdad.
Tiene muchísimo tirón y está hoy en Icónica, el bueno de Mike Towers. Llevo toda la mañana intentando recordar para qué utilizabas tú lo de Mike Tower. O sea, tú tenías
era
una salida...
Mary Tower.
Mary Tower
es un...
La hermana de Mike.
Efectivamente. Ya lo contaremos un día. Bueno, en deportes, que también tenemos novedades, empiezan los cambios en el Sevilla, Carlos Hidalgo.
El primero es la destitución de Víctor Horta como director deportivo. Por fin, dirán algunos, se ha hecho oficial hace un ratito. Al madrileño le quedaba un año de contrato que tendrá que pagar íntegro un Sevilla que ahora se centra en firmar a Antonio Cordón para ese puesto. Hablaremos del entrenador elegido en el Sevilla, Imanol Alguacil, que aunque es el elegido, no está muy por la labor de aceptar la oferta del Sevilla. Y en el Betis hablaremos de Anthony y de Johnny Cardoso.
Es que sepamos lo único que le queda por hacer check a Miguel Cala en este nuevo Miguel Cala de este año, porque tenemos que se ha convertido ya en costalero.
Sí.
Es también, había otra cosa, y le queda ser rociero, que creo que todavía no lo tiene. Pero ya es costalero, hermano costalero.
Bueno, no.
Dentro de nada.
A ver, hoy de todas maneras, como podemos comprobar, porque ya saben que esta música nos indica su estado de ánimo, está muy contento.
Sí, está feliz.
Él ha podido comprobar que el paso de los años le ha sentado bien en unas imágenes que se han filtrado en las últimas horas. Mm. Y ya es una ex gordita oficial. Sí, y ahí
que
está.
Que se han filtrado.
El control de sonido.
Quiere decir que la has colgado tú, ¿no?
¿Quieres verlo?
Oye, si quieren verlo, les pongo yo la foto de Miguel Cala hace no sé cuántos
hacer,
años.
Pero nos tienen que llegar unos cuantos mensajes. Por lo menos 10 diciendo...
ponemos el antes y el después, para que lo comprueben.
Ponme al Cala, eso tienen que poner en Twitter.
Eso es.
@ más de uno Sevilla. Ponme al Cala, si llegamos a 10, lo colgamos.
Me cago en todas tus muelas.
Hacemos una pausa mientras esperamos esos mensajes y enseguida hablamos, cambiamos el tercio, hablamos de la preocupación que hay, a ver si tenemos motivos este año para estar un poco más tranquilos o no, sobre la presencia ya en breve, más que probable, del virus del Nilo entre nosotros.
Más de uno, Sevilla. Onda Cero. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua.
En Supermercados Más, las ofertas son ahorro. Hasta el 26 de junio, aceite de oliva virgen extra y barra garrafa de 5 litros, 21,95 euros. El litro sale a 4,39 euros. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
¿Buscas comprar, vender o alquilar? En Ciudad Inmobiliaria lo hacemos por ti. Con 11 oficinas en Sevilla y Cádiz, te ofrecemos un servicio integral de asesoría inmobiliaria y financiera. Solucionamos cargas, gestionamos herencias y nuestra financiera consigue hasta el 100% en hipotecas. Somos expertos con 21 años de experiencia. Ciudad Inmobiliaria, tu agencia de confianza.
Con puntos de venta en Tomares, Mairena del Aljarafe, Camas, Bormujos y próximamente en Coria del Río.
Todo lo que necesitas está en Los Alcores. La mejor variedad de moda, hipermercado y descubre los nuevos estrenos en los cines o diviértete con una partida en la bolera de Galaxy Park mientras los más pequeños disfrutan en el parque infantil Limón Loco. ¿Te lo vas a perder? Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira, centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 2 189 euros, confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime, para disfrutarlo sin límites con toda la familia. Un todo incluido con parque acuático, piscina de olas y un sinfín de atracciones más para tu disfrute y el de los tuyos. En la playa de Doñana, en Matalascañas.
Y si pensar en reservar en el momento.
959-77-9090.
Hola, papá. Oye, estoy buscando piso. ¿Tú qué harías? ¿Comprar?
Priconsa.
¿Y si prefiero alquilar?
Priconsa.
¿Y alquiler con derecho a compra?
También Priconsa.
¿Hasta gestionan cooperativas?
Claro que sí.
Priconsa.es. Tenemos tu casa.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Minutos nos separan de la una en punto de la tarde. Llevamos ya varios años bastante preocupados, muy preocupados por la presencia de mosquitos infectados con el virus del Nilo. No es para menos porque cada año ha sido peor que el anterior y el verano del año 2024 ha sido sin duda el peor de todos, con 152 infectados, que casi es lo de menos, pero es que hubo 11 muertos, 10 de ellos aquí en Andalucía. Por esas fechas del mes de junio ya se había detectado la presencia de estos insectos transmisores. Era demasiado tiempo y ese fue el primer motivo de alarma, porque los expertos sabían que era un síntoma de que iba a tener más tiempo para propagarse.
Sobre todo porque no había nada que lo impidiera. Este año, a un calor que ha llegado demasiado pronto, sumamos también que hay más superficie encharcada, todas esas hectáreas que están sembrando en estos días los arroceros, por lo que, como ya saben, pues se dan las condiciones idóneas para la aparición de cualquier mosquito, también estos. Salvo que, porque hayan aprendido de los errores del pasado, se haya trabajado este año este año sí, con previsión.
Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-85-6780.
De hecho, la Diputación Provincial de Sevilla hace tiempo que empezó con las fumigaciones en los municipios más afectados. También la Junta de Andalucía dice haber adelantado sus trabajos, aunque ya saben que en esto solemos asistir a una especie de pelea política absurda por ver quién hace más y quién lo hace mejor. Lo importante al final, que es lo que quiere el ciudadano, es saber si dará o no resultado.
Y precisamente en estos días los expertos lo que hacen son muestreos para saber si está entre nosotros o no. Este momento hay un equipo que controla de hace años a través de 15 estaciones con trampas para atrapar mosquitos en 5 localidades. Se ha empezado también este año antes a hacer ese control y se suman además nuevos lugares de muestreo. Por tanto, la pregunta es, ¿qué se sabe?
Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter @másdeunosevilla.
Se la vamos a trasladar a Jordi Figuerola, que es investigador de la Estación Biológica de Doñana, es un experto absoluto en esta materia, lleva a cabo muchos programas de investigación, de prevención y de control, y estos muestreos de los que les hablamos. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el año pasado por estas fechas se detectó que ya había virus de mosquitos con virus del Nilo entre nosotros. No sé en los muestreos que estáis haciendo si ya ha aparecido este año o no.
No, todavía no ha aparecido. También hay que tener en cuenta que el año pasado los primeros mosquitos infectados se capturaron el 4 de junio, pero luego necesitamos una serie de días para identificarlos y hacer los análisis, ¿vale? Pero de momento, hasta la fecha, no se ha detectado ningún mosquito infectado con el virus del Nilo, y eso que ya hemos analizado más de 10.500 hembras de mosquitos y ninguna tenía el virus.
¿Podemos decir, por tanto, que a día de hoy, con los datos que tenemos, el hecho de que no haya aparecido, por ejemplo, todavía ningún mosquito unido al resto de medidas que ya hemos comentado, podemos decir que parece que vamos a tener un verano al menos mejor o más tranquilo que años pasados, o es demasiado pronto para decirlo?
Es demasiado pronto para decirlo. O sea, lo que estamos haciendo es lo que comentabais, de estos muestreos semanales para saber cómo están las poblaciones de mosquitos. A pesar de que el invierno ha sido muy lluvioso y la primavera también ha sido lluviosa, hemos tenido una primavera que ha ido intercalando días de frío y de calor, y eso ha hecho que las poblaciones de mosquitos sean ligeramente inferiores a las de el año pasado, ¿vale? Eso es una buena noticia. Ahora lo que pasa es que ya viene el calor de continuo, con lo cual lo que esperamos es que las poblaciones de mosquitos vayan aumentando en las próximas semanas.
Va a haber además, como hemos dicho, bastante más superficie encharcada que en años anteriores, en los que prácticamente no se ha producido ni siembra de arroz.
Sí, el año pasado ya se plantaron 20.000 hectáreas, creo que este año van a ser 36.000, pero también hay que tener en cuenta que el mosquito transmisor del virus del Nilo, Culex pereus, se reproduce solo en aquellas áreas de arrozal con agua más dulce.
Ajá.
¿Vale? Es decir, por ejemplo, la zona de Isla Mayor, que se riega con agua más salobre, porque tiene las tomas de agua, las tiene más al sur, no suele estar tan presente el Culex pereximus. Por lo tanto, aunque la superficie sea ligeramente mayor, o sea, bastante mayor, la zona más adecuada para el Culex pereximus probablemente no tenga un aumento muy significativo.
Bueno, hemos hablado en otras ocasiones, Jordi, de de errores que se habían cometido. Por ejemplo, el año pasado, que fue terrible, se había actuado tarde. Eso parece que ha calado, al menos las administraciones dicen haber empezado a tomar sus medidas y han comenzado ya las fumigaciones y otra serie de medidas que se han puesto en marcha. Como experto y sabedor además de todo lo que sucede en torno a este plan preventivo, ¿se están haciendo este año sí las cosas de forma correcta?
Sí, parece que han empezado los tratamientos mucho antes que en otras ocasiones. Se van a realizar tratamientos en las tablas de arroz para reducir la proliferación de larvas. Hay ayuntamientos que han estado trabajando durante todo el invierno ya en el control de mosquitos. O sea, parece que se están haciendo las cosas con un poquito más de, o bastante más, previsión que en años anteriores.
Una última cuestión. No sé si hay una fecha determinada, orientativa, en la que ya, bueno, podamos decir que la cosa va a estar un poco más tranquila o no, que tengáis vosotros en perspectiva por vuestra experiencia, pues en torno a esta fecha, ahí ya podremos decir si va a ser un verano complicado, igual que el año pasado, o parece que la cosa va a ser un poco más tranquila, teniendo en cuenta, pues eso, que los tiempos en los que estos mosquitos salen no tienen nada que ver con de un año para otro, que cambian las circunstancias. Sí.
A ver, en principio, cuanto antes detectemos el virus, quiere decir que hay una circulación más intensa, ¿vale? Entonces, cuanto más tarde lo acabemos detectando, eso nos da cierta tranquilidad de que la circulación no está siendo tan intensa como en otros años. Es difícil decir una fecha exacta, ¿vale? Lo que sí podemos ver, lo que ha pasado en otros años, pues eso. El año pasado se detectó el 4 de junio, tuvimos un gran brote. En otros años lo normal es detectarlo a mediados de julio, o incluso en años que ha habido muy pocos casos en humanos, se ha detectado incluso más tarde. ¿Vale? Entonces, cuanto más tarde sea la primera detección, más tranquilidad podemos tener de que la circulación no está siendo tan intensa. Luego, en el momento en que se detecte, porque tarde o temprano se va a detectar, también hay que tener en cuenta que estos análisis se están realizando en zonas fuera de los núcleos urbanos. Sí. Es decir, que el impacto sobre la población al final depende de los controles que se estén haciendo en el entorno de las zonas habitadas, donde la gente vive, ¿vale? Entonces también hay que tener en cuenta de que el hecho de que se detecte el virus no se tiene que traducir, claro, en que inmediatamente va a haber casos.
Bueno, pues ojalá efectivamente tarde en detectarse, que las medidas que se están tomando sean este año sí las correctas y que al menos, en fin, lo sucedido ya ha servido para algo.
Y que además el hecho de que se estén haciendo las cosas parece que un poquito mejor que el año pasado, no tiene que hacernos evitar las medidas preventivas que todos los años nos cuentan. Oye, pues más vale prevenir que curar, que vamos a intentarlo todo.
Sí, sí, porque además tenga uno el virus del Nilo, los mosquitos, lejos mejor. Jordi Figuerola, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
En esa cuenta de @más de uno Sevilla también nos llegan opiniones, cómo no, en torno a esto. Por ejemplo, la de Parabellum, que nos dice: cuando se fumigaba con antiguos fitosanitarios, estas cosas no pasaban, pero claro, el ecologismo manda. Bueno, no es exactamente así tampoco. Lo que parece que es que solo le importa al ecologista. Si se han quitado determinados fitosanitarios, es porque eso luego se echaba en la comida, claro, y luego tú te lo comías. No, también hay que agradecer que haya colectivos vigilando que lo
a ver, que ya luego, sabemos que tú a lo mejor, claro, puedes echar, ¿qué te digo yo? Pues un veneno de la leche y dice, ya no sale mosquito, ¿no? Ni sale mosquito ni vida.
Claro.
Allá donde lo sueltes. No, hombre, esa no es muchas veces la solución. Nos dice Colores: el gobierno de Juanma Moreno es especialista en dar consejos y culpar a los demás. Sale más económicos que las medidas fitosanitarias. El año pasado murieron 10 personas. Estábamos en sequía. Este año ya le están echando las culpas a la lluvia. Bueno, como acabamos de escuchar, aunque efectivamente ha llovido y eso en teoría es favorable para la aparición de mosquitos, de momento no ha aparecido y tal día como hoy hace un año ya se había detectado.
Bueno, nos dice también Luis, el mosquito y la transmisión del virus del Nilo es un tema muy serio, para tomar muy en serio, y es verdad, hay que tomarlo muy en serio. Y Miss Macadamia dice: yo no gano para mosquiteras, repelentes, enchufables, repelentes que se aplican, velas de citronela. No sé si servirá mucho la fumigación, pero desde luego falta hacer. Por cierto, que queremos mandar también desde aquí un abrazo muy afectuoso a Miss Macadamia, que al parecer tuvo un problema familiar ayer, no pudo participar. Ayer, en el hilo de ayer, no participó, sí, en el tema. Esta mañana ha llegado la mujer, ha dicho: ay, no participé ayer, voy a participar hoy.
¿Es Miss Macadamia o Miss Macagón?
Miss Macadamia.
¿Que no es igual que Miss Macagón?
No.
¿Es otra persona?
Claro, no.
Dos misses. Tenemos, claro, dos misses.
Una es mi Macagón y otra es mi Macadamia.
Vale, vale.
Tuvo ayer un problema familiar. Tuvo un problema familiar, no participó en el tema de ayer. Esta mañana la mujer ha participado. Ha habido un oyente que es muy tiquismiquis, adivina quién es, que le ha puesto algo así, en plan borde de Estelos de ayer.
Vaya, vaya.
Y ella ha aclarado: es que ayer tuvo un problema familiar. Luego, al final no ha pasado nada, cosa que nos alegramos. Pero bueno. cualquier caso, te mandamos un abrazo muy fuerte. No hay que ser tan tiquismiquis. Pueden comentar los hilos cuando quieran, ¿eh?
Exactamente.
Este hilo de ayer.
Es que también.
El guardián del hilo.
Es que este hilo de ayer, señora.
Era para Belu, esta chica que tiene un humor también,
sí,
¿verdad?
Sí, es que depende de cómo se levante, sí. Hay días que está más tranquila.
Hoy ha visto que Miss Macadamia publicaba en el hilo de ayer, he dicho, pues esto, ¿no?
Oye, que estoy loco de ayer.
Bueno, también hay Emilio Cantó, nos ha dicho que le pongamos Alcala, pero como necesitamos que fueran por lo menos 10... yo no veo 10, aunque es cierto que tengo problema porque yo no veo la mitad de los tweets que están leyendo.
Bueno, nos dice también Parabellum, yo utilizo pastillas y bien, pero llevo un par de años que cuando me pica uno se me hincha la zona como un globo y tengo que tomar corticoides. No sé si es que los mosquitos son distintos o yo me estoy volviendo vieja y alérgica, dice Parabellum.
Puede ser.
Y también dice que sigue sin entender la relación con el cambio climático, pero bueno, que a lo mejor es que es muy torpe. Y hay un último mensaje de colores.
El de colores creo que lo he leído
el
yo.
¿El de los antiguos fitosanitarios?
Sí.
Vale. Pues esto, entonces,
No. El de los antiguos fitosanitarios.
Dice,
no.
Porque los antiguos fitosanitarios no solo mataban a los mosquitos, envenenaban las zonas donde se difundían y entraban en la cadena atrófica, que es lo que yo quería decir. Atrófica no, será trófica, ¿no?
Atrófica, yo creo que es.
Atrófica es cuando tú te atoras. No lo sé. Bueno, dice, también conocida como cadena alimenticia y terminábamos envenenándonos todos, animales, plantas, seres humanos y todos los demás.
O sea, fitosanitario...
Caca. No, fitosanitario que contamina,
¿fitosanitario
no todo?
¿Fitosanitario contaminante? Caca.
Caca. Es que viene en el hilo de ayer. Caca.
Hombre, no.
Fuera de mi vista.
Este hilo de ayer, aquí. Este hilo de ayer.
Bueno, no tienen mucho interés en ver cómo estaba Cala hace unos años.
No. Así que ya.
Así que han perdido su oportunidad, pero la verdad que era una cosa para verla.
Sí, para verla.
Una cosa para verla. Pepe, muy rápido, que nos ha mandado un WhatsApp.
Hola, buenas tardes, Susana, Chema, soy Pepe del Betis. No sabía qué decir hoy, así que yo creo que los mosquitos peligrosos son los que están en las cloacas del Estado. Esos sí que son peligrosos.
Bueno, tenemos hoy espectáculo digno de Paco Porras y de Tamara la Mala y de Tony Genil, en fin. No se lo vayan a perder. Llegan enseguida, por cierto, las noticias de España y el mundo y ya volvemos.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Experiencias Becerrita. Hasta el 29 de junio, disfrute el atún rojo salvaje. Sienta el placer del mejor atún de las Almadrabas en tapas y platos elaborados. Siempre acompañado del mejor albariño. Luzco. Atardeceres infinitos. Restaurante Becerrita. Siempre por agradar. Siempre de frente. Calle Recaredo 9. Comedores privados y servicio exclusivo de aparcamiento.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Mike Towers, Emilia, Leiva, Kaleo, Residente, Ozuna, Parov Stelar, Karin León, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el esperpento que les hemos contado en directo a las 10 de la mañana. El episodio insólito protagonizado por Leire Díez, que según ella es periodista de investigación y no fontanera del Partido Socialista, y que ha pedido la baja de la formación de manera voluntaria.
Y porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo y porque quiero decir todo lo que tenga que decir, ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir una cosa para que quede clara. Solicité yo mi baja voluntaria. Es voluntaria porque la solicita uno.
Pues cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, con Leire Díez posando para la prensa durante 20 minutos hasta que se ha cumplido la hora de inicio de su comparecencia sin preguntas, el espectáculo ha subido de tono con la aparición sorpresiva del empresario Víctor de Aldama, que a punto ha estado de agredir a Leire Díez, visiblemente acalorado.
Esta señora no sabe lo que ha hecho y con venir aquí.
¿Qué va a pasar?
Ya lo verá también el presidente del gobierno.
¿Qué dicen en todo esto? Pues la ministra Diana Morán no ha visto lo que ha llamado espectáculo televisivo. El ministro Óscar López insiste en la teoría de la campaña de descrédito.
No representa al gobierno de España. Toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a la UCO. Y no tengo más que decir. No he visto. Sé que al final se ha convertido en una especie como de show televisivo. Hay algunos que quieren desviarnos de los temas importantes de este país.
Es muy evidente que hay una campaña de guerra sucia contra el gobierno de España. Todo esto empezó con la Kitchen. Todavía hoy vemos coletazos de la Kitchen.
Coletazos de la Kitchen, decía Óscar López. El Partido Popular cree que esto es simple y llanamente un bochorno que demuestra que el gobierno está en las últimas, José Ramón Arias.
Estamos asistiendo a los estertores del sanchismo. Es la opinión compartida por varios dirigentes del Partido Popular, entre ellos Miguel Tellado o Esther Muñoz, después de ver lo que han calificado como el circo mediático vivido esta mañana en nuestro país.
Desde luego es la imagen de los estertores del sanchismo.
Me da mucha pena el circo al que nos tiene sometidos el gobierno de España. El responsable de todo lo que estamos viendo y de que no se hable de lo importante es Pedro Sánchez, porque no toma decisiones y porque no convoca elecciones.
Los populares mantienen que esa es la única solución para acabar, dicen, con este esperpento, la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Escucharemos también a las 2 de la tarde todas las otras reacciones en esta escena, también la del presidente de Castilla-La Mancha, García Page, pidiendo un adelanto electoral para que la corrupción nacional de su partido no salpique a los territorios y exigiendo a los dirigentes de su partido una explicación.
No quisiera pensar y me gustaría sobre todo escuchar de mis dirigentes y responsables de gobierno y de partido que no tienen nada que ver, ni se han relacionado, ni tienen ningún tipo de intimidad económica ni política con personajes de esta calaña, porque el simple hecho de haberse relacionado significa ya haber entrado en una trampa mortal.
Hay reunión de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas con el debate del gasto militar sobre la mesa. El secretario general de la OTAN mantiene la presión velada sobre países como el nuestro, que apenas llegan al 2%, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Cuando Mark Rutte ha pronunciado esta frase que vamos a escuchar, parece que estaba pensando en el único país que rechaza ahora mismo totalmente gastar ese 5% que pide en defensa. Hablamos de España. Si pensamos que podemos mantenernos seguros con un 2% de gasto militar, olvídalo. El secretario general de la OTAN reconoce que solo hay tres formas de llegar a esa cifra que él pide: subir impuestos, aumentar la deuda o recortes en otras partidas. Y esa es una decisión política que habrá que tomar en España y en el resto de Estados miembros.
La denuncia en redes sociales del pediatra de paliativos que fue amonestado por atender a una niña fuera de horario ha llevado al Servicio Vasco de Salud a ampliar sus cuidados 24 horas todos los días de la semana, una decisión que según el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, Álvaro Navarro, no es suficiente. Hoy ha estado en Más de Uno y dice que no hay recursos y que sin horas extra es imposible.
Solo hay atención 24/7 en tres comunidades. Ahora, vale, el consejero del País Vasco se ha pronunciado, pero echo de menos a los otros 13 consejeros, ¿no? Que quedan por ahí. Y hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen a una persona que haga paliativos pediátricos. O sea, Cantabria, Castilla-La Mancha, o sea, hay sitios donde no hay nadie.
Hablaremos además de la tasa de pobreza en España, que en el último año ha descendido, pero que sigue afectando de manera severa a más de 4,5 millones de personas que viven o malviven con menos de 644 euros al mes. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 4 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Jueves hay Radio Estadio con Edu García.
Nos gustan sus vinos, sus paisajes, sus espectáculos. Welcome to the Moulin Rouge. Pero sobre el verde no tenemos amigos y menos en una semifinal de la UEFA Nations League. Desde Stuttgart, España, Francia, en busca de la final del domingo. Ellos con Mbappé, Doué y Badé. Nosotros con Lamin, Pedri y Hausen.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Este jueves desde las 8:30, 7:30 en Canarias, el equipo de todos en Radio Estadio, tu selección.
Oye, ¿tú eres más de Juazán o de porra?
Yo le pego a todo él.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 4 de junio. El PP andaluz va a llevar al Pleno del Parlamento Autonómico una proposición para instar al Gobierno Central a que convoque elecciones generales de forma urgente por los casos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez y por lo que consideran una degradación de la democracia y sus instituciones en España. Defienden los populares que estamos en el momento más negro de nuestra historia democrática, que no tiene comparación con ningún otro anterior. Precisamente hoy se conocen nuevas informaciones del atestado de más de 700 páginas que la UCO ha enviado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la FAFE. La investigación constata que su exdirector, bajo los gobiernos socialistas de la Junta, Fernando Villén, que ya está condenado por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostitutas, enchufó en esta extinta agencia pública a su mujer, a dos cuñados y a uno de sus sobrinos. Otro asunto pendiente del gobierno central, la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, sigue sin asumir ninguna responsabilidad por el apagón general de España y Portugal del pasado 28 de abril. Tampoco ofrece ninguna explicación sobre la causa de ese fallo, pero defiende que en todo momento ellos cumplieron con su trabajo y que no hay ningún error por su parte. En un foro empresarial en Sevilla se ha permitido esta mañana sostener también que este grave problema no solo no perjudica la imagen del sistema español o de las renovables, sino que lo fortalece. Además, hoy es un día grande rociero, decenas de hermandades y están ya de camino a la aldea Almonteña, en Huelva. Este miércoles salen la de los emigrantes y también la matriz de Almonte, cuya llegada a la aldea está prevista esta misma tarde. Onda Cero Huelva, Rafael López.
34 son las hermandades, Jaime, que hoy se suman a los caminos y ya son 87 las que se dirigen a la aldea del Rocío. Hoy, como decías, han salido hermandades tan coloridas como emigrantes y también la matriz de Almonte, que será esta misma tarde la primera en llegar a la aldea y en recibir ya a partir de mañana a las 127 hermandades filiales.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde un hombre ha sido detenido en Puebla de Vícar por fabricar ilegalmente más de 150 kilos de explosivos en su garaje. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Junto a los explosivos, la Guardia Civil ha intervenido también productos químicos, 100 metros de mecha, 200 cerillas eléctricas, detonadores y 28 artificios artesanales almacenados sin medidas de seguridad. La Guardia Civil destaca que se trata de una de las mayores incautaciones hasta el momento en España.
En Cádiz, la Guardia Civil ha incautado en San Fernando más de 100 garrafas de gasolina supuestamente para abastecer a narcolanchas. Además, han sido identificadas 5 personas sancionadas por contrabando. Por su parte, AUGC ha vuelto a denunciar que las aguas de la bahía de Cádiz se están convirtiendo en narcogasolineras.
En Ceuta, la fiesta del sacrificio se celebrará finalmente el sábado 7 de junio y no el viernes 6, como establece el calendario laboral. Una modificación que responde a la decisión de adaptarse a la fecha establecida por Marruecos, según la Comisión Islámica de Ceuta. La comunidad musulmana ha optado por armonizar la festividad debido a la especial vinculación cultural y social.
En Córdoba, la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al robo de cable de cobre en varios puntos de España. La operación se ha saldado con la detención de 19 personas y otras 23 investigadas por delitos relacionados con el patrimonio, receptación y contra el medio ambiente.
En Jaén, una mujer se encuentra ingresada muy grave en el Hospital San Agustín de Linares tras precipitarse esta madrugada del cuarto piso de una vivienda en la ciudad linarense. Fue atendida por los sanitarios y fue necesario su traslado por la UBI hasta el centro hospitalario.
Málaga, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha inaugurado el quinto congreso LGTBI de Andalucía bajo el lema Andalucía, tierra de igualdad, libertad y diversidad. Entre hoy y mañana la cita se centrará en prevenir el ciberacoso y el bullying, abordando soluciones para garantizar la protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género a través de la concienciación y la sensibilización.
Y en Sevilla, cuatro de las hermandades filiales del Rocío de la capital, las del Salvador, Cerro del Águila, Macarena y Triana, están ya camino de la aldea almonteña tras partir esta mañana. Como anécdota, Victoria Federica de Marichalar ha acompañado a caballo a esta última. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar Andalucía. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero, Sevilla.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no, porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace frío. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
En Excom la primavera viene cargada de sorpresas. Las tarifas que necesitas sin letra pequeña, para siempre. Fibra 600 megas más dos líneas de 40 gigas, 28 euros. Y si la quieres subir a un giga, la tienes por 32. Tanto si no eres cliente como si lo eres, ven a nuestras tiendas y te contamos. O llámanos al 955-490-700.
Todo comienza con una ilusión. Y nosotros la cuidamos desde el primer latido. En el Hospital Materno Infantil Quirón Salud Sevilla contamos con profesionales de confianza para ofrecerte una atención personalizada durante todas las etapas de tu embarazo, en un entorno pensado para cuidar de ti y tu bebé con el máximo confort y seguridad. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Hay obras grandes y obras colosales. Existen cosas duraderas y otras que son eternas. Hay experiencias que están bien y otras que son excelentes. En cirugía de miopía y presbicia, Tecnolaser Clinic Vision también marca la diferencia. Cuando haces algo bien miles de veces, lo llegas a hacer perfecto. Tecnolasersevilla.es 954-98-8460.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Y 14 minutos de la tarde, casi y cuarto ya. Seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla. Vamos a contarles más cosas que están sucediendo en esta jornada. Y lo primero, un nuevo vistazo a la situación del tráfico, que ya saben que es un día complicado con la salida de tantas hermandades de la capital, también de la provincia, que se ponen en marcha camino de la aldea del Rocío. ¿Cómo está la cosa, Chema?
Bueno, pues ya ha mejorado bastante en la ciudad, se circula con normalidad, y de los dos puntos complicados que les contábamos en torno a las 12 y 20 de la mañana, hay uno que ha mejorado y otro que ha empeorado. El que ha mejorado es el accidente que había en la S30 a la altura de la carretera de Utrera, pero todavía a esta hora se registra 1,5 kilómetros de retención sentido Huelva y 2,5 kilómetros, algo mejor que hace un ratito, hacia el nudo Ota de Leche. Donde la cosa está un poquito más complicada, y es normal porque están allí confluyendo el paso de las hermandades, es en el puente del Centenario. Hay a esta hora 6 kilómetros de retención, uno más que hace una hora, sentido Huelva, por eso que decíamos, porque ahí están las hermandades, todas caminos de la aldea al Montaña del Rocío.
Y la Guardia Civil está investigando el hallazgo fortuito de restos óseos, parece que humanos, en un paraje natural de la localidad de Isla Mayor. Los huesos han sido trasladados para ser analizados por un forense y confirmar primero si son humanos y luego cotejar esos huesos con posibles casos activos de desaparición.
Y entre tanto, la policía sigue buscando a los implicados en la reyerta que acabó con la muerte a puñaladas de un hombre en las 3.000 viviendas. No hay novedades en torno a este caso, pero sí una vigilancia especial en el barrio que confirma el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
Hay una especial vigilancia por parte de Policía Nacional en el caso de Sevilla y Guardia Civil en el caso de Adra, de la provincia de Almería, y que se están llevando a cabo pues todas las pesquisas, investigaciones, testificales correspondientes para poder dar con los autores, autores, y poder, lógicamente, detenerles.
Por cierto, que la Fundación Alalá ha denunciado le han robado en sus instalaciones en el Polígono Sur en la noche del pasado sábado. Los ladrones se han llevado los instrumentos que los niños usan en un montón de actividades que allí se organizan de arte, de cultura y de deporte. Ya saben que la Fundación Alalá hace un gran trabajo en esta zona de Sevilla para la integración social de jóvenes y adultos en el barrio más pobre de España.
Y precisamente por ese robo, hoy no se han podido desarrollar las clases de música debido a que se han quedado sin guitarras, sin cajones y sin demás instrumentos con los que practican los niños.
Bueno, ya saben que desde hace años el Ayuntamiento de Sevilla viene buscando habitantes de debajo de las piedras. El Ayuntamiento va a reforzar ahora el servicio de empadronamiento a domicilio con una inversión de más de 500.000 euros. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Andrés Cienfuegos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo es que la población vulnerable pueda empadronarse superando la barrera burocrática y, de paso, como dices, cumplir con el objetivo histórico de la ciudad en cuanto a población. Juan Bueno, delegado de Hacienda y Transformación Digital.
La mejora del servicio, junto a la construcción de 15.000 viviendas, va a permitir reducir el número de personas sin empadronar y que Sevilla supere los 700.000 habitantes. Está especialmente pensado para personas mayores o con movilidad reducida, sector de la ciudadanía sin medios digitales o conocimientos para hacer trámites online, inmigrantes recién llegados, conciliación de la vida personal y familiar o familias en barrios vulnerables.
El servicio acudirá al domicilio del solicitante para gestionar allí mismo las altas y cambios en el padrón. El horario será de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a jueves y hasta las 3 de la tarde en el caso de los viernes.
Bueno, es importante superar los 700.000 habitantes a efectos de financiación, y luego también, pues, que como nos pegó el sorpaso Zaragoza, pues tenemos que recuperar la tercera plaza, ¿no?, en población.
Así que ya saben. No les quiero decir nada.
Bueno, esta semana hablábamos aquí en el programa de esas medidas previstas en la nueva ley antitabaco que el gobierno quiere aprobar. Veremos si se aprueba o no, y que ampliaban las zonas donde se prohibiría fumar. 8 de cada 10 personas están a favor de prohibir fumar en más espacios públicos. Es el resultado de una encuesta que ha realizado la Asociación de Consumidores Facua.
La asociación destaca el beneficio que supondrá esta medida y la compara con la anterior prohibición en 2007 de fumar en el interior de los bares. Para la encuesta se ha entrevistado a poco más de 4.000 personas, y entre los resultados más llamativos, el amplio apoyo a que los espacios deportivos y las terrazas de los bares sean espacios libres de humo, un 80% de los encuestados. Las menos apoyadas es el caso de los camiones de mercancías, con un 63% a favor y un 20% que no lo tiene claro. Y los parques y espacios de ocio al aire libre con un 64% de apoyo. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, aplaude la medida del gobierno y anuncia estarán vigilantes para denunciar a aquellos que la incumplan.
Que hay un altísimo nivel de apoyo a la prohibición de fumar. Preveíamos también que en los fumadores iba a haber menos nivel de solidaridad. Lamentablemente, piensan de una manera más egoísta en su supuesto disfrute personal, a sabiendas de que están molestando, pero creemos que a nivel global y teniendo en cuenta que el porcentaje de fumadores es mucho menor que el porcentaje de no fumadores, creemos que Sanidad debe dar el paso, como está planteando.
Bueno, insistimos en que todavía esto hay que aprobarlo, que esto no ha llegado ni al Congreso. Y como ahora se aprovecha cualquier cosa para hacer peleas y ver quién tiene votos y quién no tiene votos en el Congreso, pues a lo mejor ni sale. O sea que igual todavía Facua no tiene nada que vigilar. Pero bueno, el consenso social parece que según esta encuesta existe y que la gente mayoritariamente está en contra de que se fume en las terrazas de los bares o en otros espacios que pueden ser compartidos, a pesar de que estén al aire libre y que hasta ahora se podía fumar. Andrés, gracias.
Muchas gracias.
En Sevilla también somos más de uno. ¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
En Sevilla también somos más de uno.
La empleabilidad es uno de los pilares de la Universidad Loyola. Prueba de ello es que los grados y másteres de esta universidad son líderes en empleabilidad en Andalucía y se sitúan entre los primeros puestos de las 84 universidades españolas.
Y para hablarnos de eso, de empleabilidad, uno de los temas que más tienen en cuenta los estudiantes a la hora de elegir una titulación y también de dónde cursarla, contamos hoy con Esteban Almirón, que es director del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola. Señor Almirón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que la empleabilidad efectivamente es uno de los pilares de la Universidad Loyola. ¿Cómo se materializa? ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo?
Pues mira, sí, la verdad que siempre desde que nacimos como universidad teníamos claro que la empleabilidad era fundamental en nuestra, ¿no?, en nuestra propuesta de valor como universidad. Ahí básicamente yo te diría que os diría que son tres tipos de actividad las que hacemos, ¿no? Una es lo que creemos que hay que generarle oportunidades laborales a nuestros estudiantes. En este caso, pues tiene un componente muy importante todo el tema de prácticas profesionales en empresas, contactos profesionales con empresas y todo lo que a los alumnos los relacione con empresas que son posibles destinos profesionales en el futuro, ¿no? Uh-huh. Después también trabajamos mucho con ellos, nos importa mucho que tomen decisiones solventes de cara a su futuro. Entonces, por ello, tenemos una línea de acción muy importante en orientación laboral, en la que tratamos de proporcionarle información sobre sectores profesionales, salidas profesionales. Asimismo, le damos formación en herramientas de búsqueda de empleo, de perfil profesional, currículum, perfil en LinkedIn, bueno, todo ese tipo de asesoramiento, sí, que después son herramientas que van a usar, ¿no?
Claro.
De cara a esa búsqueda profesional.
Un acompañamiento completo. Bueno, y toda esta labor se refleja luego en los datos.
Correcto.
Datos que sitúan a Loyola como líder en Andalucía, entre las mejores de España, de esto que estamos hablando, de empleabilidad.
Sí, efectivamente ahí tenemos una situación, yo creo que privilegiada en base al trabajo de todos estos años, ¿no? Y esto no lo dicen los rankings externos, no nosotros. Por ejemplo, podemos usar el que ahora mismo quizás la referencia en el sector universitario español, que es el ranking que emite la Fundación CID, que por ejemplo en el último informe del 2024 nos sitúa como líderes de Andalucía y entre las cinco mejores universidades de España, tanto en tasa de afiliación como en contrato indefinido y contrato a tiempo completo de nuestros egresados, ¿no? También, por otro lado, pues tenemos otro tipo de ranking como el que emite la Fundación BBVA, que también sitúa el título de ADE como líder en empleabilidad de Andalucía. Bueno, hay un diferente, es común que en los diferentes rankings que hay ahora mismo estamos saliendo en materia de empleabilidad entre las primeras, la primera en Andalucía y entre las primeras en España.
¿Y qué titulaciones son las que ofrecen mayores posibilidades de acceso al mercado laboral actualmente?
Bueno, ahora mismo yo diría que, bueno, todas las titulaciones en general tienen una tasa de empleabilidad muy alta y, como habéis visto, eso refleja en los rankings, ¿no? Pero sí es verdad que yo haría hincapié en las titulaciones dobles, que ahora mismo, pues la verdad que dan unas posibilidades profesionales muy amplias y las empresas pues valoran mucho, ¿no?, estos perfiles profesionales que vienen con esa doble formación, y después las bilingües, ¿no?, todas las que llevan relación con internacionalización, ¿no?, que es la otra parte que la verdad que está generando, ¿no?, que creemos que es una palanca de esa alta empleabilidad que tienen nuestros egresados.
Bueno, pues ahí tienen esa información que es fundamental, sobre todo, insistimos,
a la hora de tomar decisiones, claro,
hay que tener en cuenta que al final uno estudia para desarrollar una carrera profesional y por eso la empleabilidad es tan importante. Esteban Almirón, director del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero.
Gracias a vosotros.
Se acerca el verano. ¿Próxima parada antes de tus vacaciones? Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrece una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación y dedica el tiempo de planificación para tus vacaciones. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Bueno, cerca de la Macarena, en Sevilla, en el barrio de Susana, muy cerquita de su casa, ¿sí?, porque está en la calle San Luis, hay una casa de tres plantas. Para muchos vecinos, era pues una vivienda con una olvidada, sin más misterio, ¿no? Olvidada por el paso del tiempo. Pero para los que llevaban ya más tiempo en esa calle, esa casa, ese inmueble, tenía un aire raro, un silencio extraño. ¿Mm? Estas cosas que tú pasas...
¿Cómo olía?
No lo sé, pero es esta cosa que tú pasas por la puerta...
Y tú dices, uff...
Y haces...
¡Ah! ¡Los fríos! ¡Ah! ¡Ah! No, para tanto no.
Bueno, hay gente que sí, que es muy sensible, hombre, no, Susana. No. Bueno, vamos a conocer el misterio que hay detrás de esta casa. Hay mucha gente muy sensible. José Manuel García Bautista, buenas tardes.
Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, en esa casa estuvo durante décadas vacía, con inquilinos de forma alterna. Nunca se supo muy bien por qué, hasta que creo que en el año 2018 había una familia, eran padres de unos niños, y se mudaron allí buscando, pues eso, la ubicación que era perfecta, ¿no?, en esa vivienda. Ellos, José Manuel, creo que ya empiezan a darse cuenta de que hay algo que no... ¿No?
No, la verdad es que había algo que... Porque los fenómenos comenzaron de una forma sutil, ruidos que eran suaves en la madrugada, que bueno, se podían atribuir a la propia reforma que habían hecho en la casa, pero ya cuando escuchan y comienzan a sentir pasos en la planta superior, cuando no había nadie, golpes rítmicos en las paredes, que no podían atribuir a tuberías, ni mucho menos, pues todo esto se fue intensificando. Una noche, Laura, en este caso propietaria, despertó por el llanto de su hija, y al llegar a la habitación, la niña no estaba en la cama, estaba sentada en el suelo, temblando, y decía que había una señora en el espejo que la estaba mirando. Madre. Y que ella lo repetía una y otra vez. Era el espejo de un armario empotrado que había, y que, oye, curiosamente estaba como cubierto de vaho y era ya pleno otoño, con lo cual al limpiarlo también hubo otra característica, otra cosa que pasó, y es que al limpiar el espejo a Laura le pareció ver la figura femenina difusa justo detrás de ella, que se estaba reflejando, y precisamente de una mujer, como había dicho su hija.
Bueno, esto ya sería suficiente para estar... Efectivamente, para estar un poquito ya con el canguelo en el cuerpo. Pero es que sucedieron más cosas, ¿no?, en el mismo lugar.
Sí, a los pocos días la electricidad comenzó a fallar, las bombillas explotaban sin razón, luces que parpadeaban, incluso estando apagadas, era como si algo le diera al interruptor. El electricista, evidentemente, ellos lo llaman ante un posible fallo eléctrico, pero les dijo que todo estaba perfecto. Y el propietario, el padre, relata como una noche, mientras que bajaba por la escalera, sintió como una mano lo sujetaba con firmeza por el hombro, pero al girarse no había nadie. En otra ocasión, una vecina aseguró haber visto una mujer mayor asomada en el balcón del segundo piso, vestida con ropa de otra época, con una bata de como de encaje muy antigua. Y según la familia, pues bueno, allí, primero, que en esa casa no hay ninguna persona mayor, y segundo, que en ese momento no había nadie en esa planta, con lo cual todo se viene a sumar a los hechos que estaban viviendo.
En cualquier caso, en esa investigación hay pruebas, podemos decir,
físicas, ¿no? Reales.
Bien. Nos hemos leído la mente Lana, y el guión.
Sí, la verdad es que hay pruebas físicas, porque hay arañazos que encuentran en la madera, sin encontrar nada, manchas en la pared como de unas manos pequeñas, una figura de una virgen que hay, que siempre aparecía o girada o boca abajo, como si molestara. Pero bueno, el fenómeno más inquietante ocurre en febrero, cuando el hijo mayor desaparece casi por espacio de una hora. Se le busca frenéticamente por toda la casa. Lo encuentran finalmente en una zona de ático, de desván, como lo queramos llamar, que siempre estaba cerrado, dicho sea de paso. Y bueno, se lo encuentran murmurando palabras en un idioma desconocido. Era algo que estaba ininteligible y que el niño solamente decía que allí había un niño que estaba triste y que mamá no lo deja salir. Y de hecho hay una serie de psicofonías de aquella investigación que, si queréis, podemos escuchar.
Sí, por favor. Bueno, vamos a darle paso, si quieres. Hay dos que son, digamos, convencionales y otras que no lo son. Ahora lo explicaremos. Vamos con las primero con las convencionales. ¿Lo escuchamos por orden, José Manuel?
Sí, sí.
Venga, vamos a escuchar la primera. Esa es la primera psicofonía.
Sí, que dice yo.
A ver, vamos a volver a escucharla, ¿verdad? Porque parece que estaba con un chupachu.
Estaba yo esperando, ¿verdad? No, estaba yo esperando.
Sí.
Que suelen tener, en fin, más tiempo por...
Más vuelo, sí.
Sí. Y me queda un poco de patada.
Lo que no sabemos es si estaba... Igual era un yo o estaba comiendo gamba. O comiendo caracoles. Vamos a escucharlo. Espérate, vamos a pasar a la segunda mejor. Que yo creo que igual es más inteligible.
Sí, vamos a la segunda.
Mira.
Niño.
Uf, eso sí, dice niños.
Ahí dice niño. En dos sílabas, niño. Pero que se escucha bien, vamos.
Sí. Estas están, digamos, grabadas por el método tradicional, pero creo que tenemos otras dos que fueron captadas con estos aparatitos que tenéis vosotros, que son los ¿cómo se llaman?
Spirit Radio. Sí, esta es una Spirit Radio.
Eso este es.
Vamos a lo que se graba.
Vamos a ver lo que dice esa psicofonía.
A ver.
Maldición.
Mi maldición o maldición.
Maldición.
Sí.
Mi maldición.
Y tenemos una última.
Estoy mal.
Casi que es la que mejor se escucha, ¿no?
Sí, sí.
Estoy mal.
José, sí. No, te iba a decir, esto es lo que se capta, luego hay que interpretarlo, evidentemente. Interviene un médium. ¿Qué nota este médium, Rafael de Alba, cuando entra en la casa?
Pues él, cuando llega, con esas capacidades que tienen las personas que están dotadas de esa capacidad, ¿no? Decía que había una energía densa en la casa, como si algo se resistiera a ser observada, que notaba una presencia femenina, fuerte, obsesiva, que él identifica con Ana, que precisamente fue una señora que vive en este mismo inmueble entre el año 1922 y 1943, y que curiosamente perdió a su hijo menor, tras una caída por la escalera de la casa. Viene todo a coincidir. Este dato, además, nosotros lo conocemos a posteriori de la investigación, y él lo avanza, él habla de una tal Ana que llevaba décadas allí perdida, Y bueno, viene a coincidir con lo que luego posteriormente pudimos averiguar de la casa, con lo cual, oye, él también dijo que no era un espíritu malo, sino que simplemente era protector de lo que consideraba su hogar.
Para terminar, José, muy breve, ¿qué se hizo para intentar acabar con estos fenómenos que ocurren allí,
sí,
en
bueno,
esa
pero
casa?
Sí, bueno, que no sea una presencia mala, pero es incómoda.
Sí, Rafael lo que hizo fue un ritual que él suele hacer con aceite litúrgico y demás, y lo invitó pues a seguir su camino, ¿no? A buscar la luz. Yo cuando hablo de esto lo digo con un poquito de escepticismo porque me cuesta, pero sí, yeah, es verdad que bueno, desde entonces, desde esa noche los fenómenos han cesado, por lo cual debo de entender o quiero entender que el ritual fue efectivo.
Bueno, pues en fin, nos alegramos para las personas que hayan seguido habitando en esa casa.
Incluidas las que comían caracoles, porque también en el más allá se comen caracoles. Estamos en la época, esto es así.
Además, ahí cerca lo ponen muy bueno, en el Pumarejo.
Efectivamente, igual los compro allí, ¿verdad?
En el hombrete
se lo llevó a casa y lo grabaron, lo cogió José Manuel García Bautista con un Spirit Radio de estos. Querido José Manuel, que te mando un enorme abrazo y gracias por hacernos pasar estos ratitos tan agradables, que nosotros nos tomamos a cachondeo.
No, pero
hay que estar y hay que estar y vivirlo. José Manuel,
gracias,
te mando un abrazo,
compañero.
Adiós, querido
Muchas
amigo.
Gracias.
Adiós, maestro.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Ya llegó la época de los caracoles a Cervecería Lolo Caracoles. Lolo Caracoles, especialistas en mariscos selectos, anchoas del Cantábrico y nuestros exquisitos caracoles. Cervecería Lolo Caracoles, montaditos varios, surtido de salazones. Cervecería Lolo Caracoles, estamos en calle Esperanza Trinidad sin número, local 1, en la zona de Santa Justa. ¡Te esperamos!
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Vamos con la información deportiva que nos cuenta nuestro compañero Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hay movimiento.
Sí.
Los cambios.
Ya se han cargado a Víctor Horta. Hace un par de horitas se ha hecho oficial. Adiós al director deportivo del Sevilla, que ya había mucha gente que lo pedía a gritos. El Sevilla ha lanzado un comunicado con la escueta frase: el Sevilla Fútbol Club ha cesado de sus funciones al que hasta ahora era director deportivo de la entidad, Víctor Horta, así como a su equipo. De este modo, Horta y sus colaboradores dejan la entidad sevillista tras dos temporadas. El Sevilla quiere agradecer a Víctor Horta y su equipo su profesionalidad, compromiso y desempeño en sus tareas y le desea lo mejor en sus nuevos retos profesionales. A Horta no le ha sentado muy bien, no que le despidan, que eso se entiende en el mundo del fútbol, sino entiende que se lo tenían que haber dicho antes y no enterarse por la prensa de que le iban a echar, incluso que están intentando firmar a Antonio Cordón. Lo que está claro es que no va a perdonar ni un euro y hace bien. Hace bien porque para eso están los contratos y para eso estaba firmado. El Sevilla le tendrá que pagar los 600.000 euros de la temporada 25-26 que tenía firmado. Igual que le tiene que pagar a García Pimienta 3 millones de euros de la 25-26 que tenía firmada por aquella genialidad de José María del Lido Carrasco, renovándole ante la sorpresa de todos cuando había ganado un partido de 5. Cobraba 1,5 millones limpio, que son 3 millones, pues eso también lo tiene que pagar el Sevilla. Y Horta se va a ir del Sevilla, iba a decir sin pena ni gloria, no, con pena. Gloria ninguna, pena toda, su trabajo ha dado pena, de verdad, con todos los respetos, hay que decirlo así. Él decía que estaba en el mejor momento de su carrera, que era el mejor verano de su vida en cuanto a fichajes. Su equipo ha quedado el 17. El 17. En cuanto a entrenadores, él no trajo a Mendilibar, pero sí le echó. Trajo a Quique y le echó. aunque tampoco Quique tenía ganas de seguir en el Sevilla, reconocido por él mismo. Trajo a Diego Alonso después de aquella barbacoa, uno de los peores entrenadores que ha pasado por el club nervionense en los últimos años, le echó. Trajo a García Pimienta, le echó. Y trajo a Caparrós, aunque eso la verdad fue decisión del Consejo. Y luego ha traído a jugadores que han dado un bajísimo rendimiento. Especialmente sangrante es lo de los delanteros. 4 en 2 años. 4 delanteros que suman la friolera de 0 goles en el Campeonato Nacional de Liga. No hace falta decir mucho más con este asunto. Horta ha firmado a Sou, Luquevacchio, Mariano, Nilan, Sumaré, Aníbal, Alejo Vélez, Idumbo, Agumé, Peque, Igianacho, Eyuque, Álvaro Fernández, Sambi Lokonga, Saúl, Valentín Barco, Rubén Vargas y Acor Adams. De esos 18 futbolistas, díganme quién ha rendido de forma más o menos correcta. Ya no digo sensacional, digo correcta. Luquevacchio, más en la primera vuelta que en la segunda, porque ha ido bajando. Pero está claro que sus 11 goles dieron muchos puntos al Sevilla y es de lo poco potable que, en este caso, ya digo, un buen rendimiento durante bastantes partidos el futbolista belga. Sus 11 goles le dieron muchos puntos al Sevilla. De lo demás que ha firmado Víctor Horta, nada, de nada, de nada. Al final, algunos partidos interesantes de Agumé, un par de pinceladas de Sou, nada más. En general, rendimiento bajísima. El Sevilla a esta hora sigue negociando con Antonio Cordón. No podemos decirles nada más porque siguen las negociaciones y hay que esperar. Y en el tema del entrenador, dirán, bueno, pero ¿qué entrenador va a ser el técnico del Sevilla el año que viene? Bueno, el año que viene no, ya, porque tendrá que empezar a trabajar y a planificar la pretemporada. ¿Quién va a ser? Bueno, pues vamos a hablar hoy del caso Imanol Alguacil. Onda Cero Donosti, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
A ver, la información que tenemos apunta a que Imanol tiene dudas con esa oferta del Sevilla, que prefiere el extranjero, que no tiene claro que sea una buena idea firmar con el Sevilla, con el lío que hay. Un club que además es un destripa entrenadores, 7 técnicos en 2 años y medio, y quizá por eso ha pedido un dineral, para que le digan que no, puede ser. Pide 3 años y 3 millones limpios al año, o sea, 3 millones limpios son 6 brutos, 6 por 3 temporadas, 18 kilos, o sea, un dineral. Pero por si acaso bajara las pretensiones, por si acaso el Sevilla se viene arriba económicamente y esta operación avanzase positivamente, quiero saber cómo es Imanol. Sabemos cómo juega la Real, pero tú conoces bien a Imanol. ¿Cómo es como entrenador, cómo es como psicólogo, como líder de un vestuario, cómo es en esas facetas?
Pues es un entrenador y una persona que vive todo con mucha intensidad, eso es lo primero. Es decir, es un entrenador que se implica muchísimo en el trabajo diario del equipo, que se implica muchísimo en las conversaciones que mantiene con los entrenadores, que se implica muchísimo en la organización de todo lo que rodea al primer equipo, en este caso de la Real. Un entrenador muy intenso, que le pide eso, intensidad a los jugadores. No lo hemos podido vivir en primera persona, Carlos, porque su primera decisión, una de sus primeras decisiones, fue cerrar los entrenamientos a cal y canto. O sea, no se podía ver los entrenamientos, pero por lo que cuentan los jugadores, son entrenamientos cortos, pero de mucha intensidad. Exige mucho a los jugadores en el día a día. Él tiene siempre la premisa de que hay que ser los mejores de lunes a viernes y que eso luego se refleja el fin de semana y que intenta sacar el máximo provecho de cada jugador. Tú fíjate que aquí llegaron jugadores que venían de malas experiencias en otros equipos, como yo que sé, Mikel Merino o Alexander Isak u otros jugadores, o como el propio Odegaard, y lo que ha hecho Imanol es sacar la mejor versión de esos jugadores, que fíjate en qué equipo se encuentran ahora, porque es un entrenador que saca el máximo rendimiento a cada jugador que tiene a sus órdenes. Esa es su prioridad, sacar el máximo rendimiento a nivel futbolístico de cada jugador, y por eso mantiene muchas conversaciones individuales, mucha exigencia en el día a día, en el entrenamiento, y eso es un poco sus premisas de cara al trabajo diario.
Y futbolísticamente, bueno, ya hemos visto en este tiempo a la Real, es un entrenador al que le gusta, valga la expresión, jugar al fútbol.
Sí, tener el balón. Tener el balón es la premisa cuando la Real ataca, tener la posición del esférico, ser verticales, intentar llegar al área con pases interiores y también con, en el juego por las bandas, aunque esta última temporada lo hemos visto bastante poco, hay que decirlo también, Carlos, ha sido mejor el juego de la Real en las anteriores campañas. Y luego, sobre todo, el tema de la presión. Le gusta muchísimo, o la base de la Real en las últimas temporadas ha sido la presión alta, no dejar jugar al rival, intentar robar cuanto más cerca de la portería contraria mejor, y ahí ha generado mucho peligro. Y ha sido un poco de el leitmotiv o la característica principal, ¿no?, de la Real, la presión de los equipos de Imanol, que era hasta destacada, ¿no?, por algunos jugadores como el propio Menino, que señalaba que hasta que no llegó a la Real no sabía cómo se presionaba tan alto cuando había que saltar al contrario, y que ha aprendido muchísimo, repite mucho en Navarro de la mano de Imanol.
Es el elegido, es el número uno de la lista, pero, insisto, esto no es fácil y no está cerca, ni mucho menos. Por lo que le conoces, Íñigo, ¿tú lo ves firmando con el Sevilla? Porque a mí me llegan noticias de que su entorno asegura que él prefiere una aventura en el extranjero, que de hecho sabe que va a tener, si no las tiene ya, ofertas, puede que en ligas importantes europeas, y que esta opción del Sevilla le genera dudas. Me consta que no ha dicho que no, o sea, no ha rechazado de plano, pero tampoco ha dicho que sí.
A mí me sorprende muchísimo. Sí, Imanol pueda dirigir al Sevilla, no conociéndole, porque al final sería su primera experiencia como entrenador de élite fuera de la Real.
Sí,
es decir,
claro.
Es un entrenador que se ha formado en la cantera del conjunto blanco-azul y que luego ha dirigido al primer equipo durante 6 temporadas y media. Parecía en un principio que iba a tomarse un año sabático o un tiempo para descansar, pero parece que tiene ganas de entrenar.
Sí.
Pero repito, Carlos, me sorprendería muchísimo que entrenase al Sevilla por lo que has dicho tú. Por los antecedentes,
claro,
o por lo que está pasando en los últimos años en Sevilla, creo que es un proyecto en el que tiene poco que ganar y mucho que perder ahora mismo Imanol,
claro.
¿Entiendes? En el sentido que ha salido muy respaldado de la Real Sociedad, con un gran cartel, y yo creo que él lo que intentará es ir a un equipo, a un proyecto, perdona la reflexión, más sólido, más sólido que el del Sevilla.
Eso lo tiene
más
que reconocer que le dé, todo el mundo.
Y que le dé más garantías, Carlos, más garantías de no fracasar, porque fíjate, vienes de la Real, de una dinámica un poco negativa en la última temporada, con todo sales como una leyenda, despedido por todo lo alto, y te vas al Sevilla y duras 2 meses, como duró Mendilibar, después de ganar la Europa League. Pues yo creo que ese es el mejor ejemplo para pensar que Imanol igual está tensando mucho la cuerda, ¿no?, para ver hasta dónde puede llegar el Sevilla. Y creo que es un entrenador que traerá más ofertas, lo que dices tú, igual del extranjero, que igual, pues mira, le da más seguridad, ¿no?, que la del Sevilla.
A mí me da la sensación de que se ha descolgado pidiendo 18 kilos en 3 años, brutos.
Es una barbaridad, comparado con lo que cobra la Real, es una barbaridad.
Pero creo que ha dicho eso para que le digan, venga, pues vamos a por otro. Me da la sensación, pero bueno, ahí está, él se oye intentándolo, me consta que ha habido varias conversaciones telefónicas, y bueno, pues veremos por dónde van los tiros. Gracias, Íñigo, abrazo fuerte.
Estamos en contacto, Carlos.
Gracias. Un abrazo. Bueno, pues en el Betis, pendientes del caso Anthony, en unos días irán a Manchester para reunirse con el United. En el caso Johnny Cardoso, el Tottenham de momento no ha dicho absolutamente nada, no se ha pronunciado por esa opción preferente que tiene de 25 kilos por el futbolista estadounidense. El Atlético de Madrid sí que se ha pronunciado, están muy interesados, pero no al precio que pide el Betis, que son 40 kilos. La estrategia va a ser esperar, estirar un poquito el tema para poder bajar esa cifra y que se acerque que más a los 30 millones. Se publica a veces que el Leipzig alemán quiere a Jesús Rodríguez, y el Betis, si es una oferta alta, estudiaría una venta. Y los compañeros del Desmarque dicen que el Español y el Levante han preguntado por Fran Vieites. El Betis, si alguien llega a 4 o 5 millones, le dejaría marchar.
Yo pregunto por Chema también de vez en cuando, pero
aquí
no
estoy,
significa
aquí,
nada.
Mira, ha llegado, mira.
Ahí está Chema.
Ha llegado.
Es que soy tan chiquitito.
Ya te
gracias, Carlos.
Adiós, adiós.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
compañeros, nos marchamos. Les recuerdo que mañana Más de Uno Sevilla se hace en directo desde la aldea Almonteña del Rocío. Allí vamos a estar para contarles todo el ambiente que se vive desde la casa de Onda Cero.
¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva la madre de Dios! Es que estoy ensayando
muy
ya.
Muy bien, haces bien. Oye, no se te da mal.
Bueno, y eso que todavía no le he puesto, no estoy ambientada.
Bueno, a continuación Noticias de Andalucía, mañana a 12:20, pues haremos eso. Contarles lo más destacado de lo que ocurre allí, en la aldea Almonteña. 12:20, Más de Uno Sevilla, en directo desde el Rocío. ¡Vámonos! ¡Adiós!
¡Adiós!
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.